El ciclo presidencial es 2014, organizado en septiembre por El Espectador y Deloitte, permitió sacar varias conclusiones. Primera, que todos los candidatos están abiertos a negociar acuerdos multipartidarios en los temas clave para el país. Segunda, que entre todos los temas clave hay uno que los líderes políticos miran con particular preocupación y sobre el cual aseguran será atendido de manera prioritaria, gane quien gane la elección. ¿Cuál es ese tema? Educación. Bastante menos evidente es dónde terminan las coincidencias y dónde comienzan las diferencias entre las propuestas de uno y otro candidato en esa materia, educación. Por eso, desde En Perspectiva hemos decidido volver sobre este asunto con un par de entrevistas con los asesores del Frente Amplio y del Partido Nacional. ¿Cuáles son las principales medidas en educación que instrumentará un gobierno de Tabaré Vázquez de ganar las elecciones? ¿Cuán distintas serían de las de un gobierno blanco? Bueno, eso es lo que vamos a conversar hoy con dos de los asesores de Vázquez en esta materia. El doctor en Sociología, Fernando Filgueira, buen día.
Un gusto, Emiliano.
Y el ingeniero Miguel Brechner, ¿qué tal? Buen día.
Buen día, ¿qué tal, Emiliano?
Los oyentes recordarán, ya escuchamos a Filgueira y a Brechner en ocasión del ciclo de presidenciables. Educación era uno de los módulos específicos que abordamos en aquel momento. Así que lo que yo propongo hoy es que a partir de aquel antecedente avancemos un poco más en el conocimiento de estas propuestas concretas. En aquel momento, tanto ustedes como el doctor Vázquez reconocían que el país enfrenta un conjunto de problemas en educación que deben ser abordados, principalmente en educación media, donde lo más grave ocurre en materia de retención, y es allí, decían, donde habría que poner el foco del esfuerzo. Ustedes señalaban, es necesario un cambio estructural del sistema. En síntesis, para después verlo en detalle, ¿no? En síntesis, ¿qué es o cómo sería ese cambio estructural?
Lo fundamental, lo señalaste vos, es entender en el diagnóstico dónde está el problema central y dónde está el foco, por lo tanto, de la transformación. ¿Cuál es la transformación estructural que estamos proponiendo? Tienen un conjunto de elementos. El primer elemento es un elemento de ciclos, ¿sí? Poner el estudiante en el centro implica poner los ciclos al servicio del estudiante, ¿sí? Y de su continuidad. En el diagnóstico que nosotros realizamos, a partir de un conjunto de investigaciones que se vienen realizando en el país y que vienen realizando los técnicos del Frente Amplio, se identifica como un problema el tránsito entre primaria y ciclo básico. Por lo tanto, hay que destruir barreras artificiales que no aportan a la continuidad del tránsito educativo. Esto implica destruir barreras artificiales o no necesarias en materia curricular y pedagógica, hacer lo propio en materia de servicios, extendiendo servicios que hoy primaria tiene hacia el ciclo básico, y también eventualmente avanzar en lo edilicio, que da una continuidad. Este es un primer elemento de transformación muy estructural del sistema. El segundo elemento es una transformación del modelo de educación media, ¿sí? Lo que hoy es primero, segundo y tercero del ciclo básico tiene un conjunto de asignaturas que son todas necesarias, en eso queremos insistir, pero que deben transformar sus cometidos, ¿sí? Orientados a un conjunto de capacidades y competencias mediante mecanismos de transformación curricular y de transformación en las estrategias pedagógicas que transversalizan un conjunto de elementos fundamentales que queremos que los chiquilines aprendan, que tienen que ver con matemática, con lectoescritura, etcétera. Y luego, otro ciclo de educación para jóvenes que amplía la oferta y genera mayor flexibilidad y navegabilidad para el chiquilín en el ciclo que va entre los 15 y los 18 años, que implica fortalecer los bachilleratos tecnológicos, aumentar las opciones de yo estudio y trabajo, generar modelos con trabajo y contra horario escolar. Entonces, este es el otro elemento, y ahí también hay una transformación pedagógica y curricular, en donde lo que pretendemos es salir solo de la oferta propedéutica preuniversitaria y ampliar la oferta para inserción directa en el mercado laboral, tecnicaturas o carreras cortas. Un tercer elemento de transformación también estructural compete a la construcción de comunidad educativa, ¿sí? Sabemos que tenemos debilidades en ese sentido que se vienen arrastrando de hace 30 años, que tienen que ver con los sistemas de asignación, con los sistemas de fragmentación y con los niveles de rotación que tenemos. Tenemos que empezar por poder asentar al docente, al director, en el centro durante periodos prolongados y desde allí construir capacidades en los centros con incorporación de la comunidad educativa para el manejo con mayor autonomía de recursos y estrategias y adaptaciones pedagógicas. Es decir, que tenemos transformaciones en la lógica de ciclos, tenemos transformaciones en los modelos curriculares y pedagógicos y tenemos transformaciones en los modelos de gestión, ¿sí? Estos son tres transformaciones fundamentales construidas sobre los cimientos de un aumento notorio en los recursos humanos que se hizo durante este periodo, en los recursos edilicios que eran fundamentales, vamos a tener que seguir, sin los cuales no podíamos, y en otro elemento que luego Miguel va a profundizar en ello, que es la incorporación de tecnología. Estas transformaciones, sobre todo de las curriculares y pedagógicas, sin un casamiento adecuado entre tecnología, docentes y pedagogía, es imposible de hacer.
O sea, el Frente Amplio admite que los resultados que se están logrando en secundaria no son los deseables, que hay un problema, plantea una reforma para el futuro, pero a esos efectos destaca que hay una base, que una base que sí se construyó en estos años.
Mira, esto es como, yo siempre lo digo, es como tratar de cambiar la rueda. Entrar a un sistema es como cambiar la rueda de un auto en movimiento. El sistema tiene que seguir funcionando. Sin hablar del pasado, porque es mucho más importante hablar del futuro, la solidez para vos podés hacerla, para que uno pueda hacer la reforma, está basada en tres pilares. O sea, vos tenés que tener un pilar de docentes. Y desde que va desde la remuneración, yo insisto, la sociedad uruguaya estaba con mucho problema cuando el 1 de marzo del 2005 le parecía bien que un maestro ganara 6.000 pesos, porque era la variable de ajuste de los presupuestos. Era, ganaba menos que la limpiadora en una cantidad de otros lugares del país, y sin desmedro de los limpiadores, simplemente estoy tratando de decir dónde estamos ubicando socialmente. Cuando queremos hablar de Finlandia, Finlandia paga los salarios de ingeniero a los docentes. Necesitamos una infraestructura de docentes, necesitamos una infraestructura edilicia, que ya sabíamos el estado en que estaba, y a mí me encantaría que los medios hoy recorrieran a ver cómo están los edificios y cómo ha cambiado en estos años, y necesitamos una base tecnológica. Recién cuando eso está llegado es como estar al nivel del mar para empezar a construir. Estábamos en el quinto subsuelo. Uh-huh. No tiene sentido discutir el porqué, pero uno no puede plantear una reforma. Es lo mismo que decir, bueno, voy a arreglar una calle. Antes de arreglar una calle, tengo que por lo menos tenerla trazada. Tengo que por lo menos haber hecho. No puedo poner asfalto doble vía donde no hay nada y hay mar. O sea, hay que primero sacar el agua.
Vamos entonces ahora a ver, por partes, esos elementos que recién mencionaba Fernando Filgueira, que son la estructura, el esqueleto de esta reforma que se propone. Por un lado está la creación de un marco curricular común, que ustedes definen como la transformación del modelo de enseñanza y aprendizaje, un marco curricular que iría de los 3 años a los 14 años del alumno, ¿no?
En rigor a los 18 o a los 17, pero hay un primer ciclo fundamental a definir de los 3 a los 14 con un primer perfil de egreso, y luego de los 14 a los 17 que incluye otro perfil de egreso.
¿Y qué quiere decir? Un poco más en detalle, esto de marco curricular común.
Quiere decir construir lo que hoy no tenemos. ¿Sí? Hoy lo que tenemos es, en primaria sí, una estructura curricular que define más contenidos que objetivos. Uh-huh. ¿Sí? Define objetivos también, ¿sí? Pero detalla mucho los contenidos, y a nosotros nos interesa más definir los objetivos. Y luego tenemos 12 o 13, dependiendo del caso, currículums de asignaturas. ¿Sí? Pero que no están integrados. Cuando nosotros decimos, queremos ciudadanos, queremos personas capaces de resolver problemas, queremos personas que sepan trabajar en forma cooperativa, queremos personas que sepan ejercer discernimiento y crítica, ¿sí? Estos son objetivos muy globales, muy abstractos, pero que refieren a cómo después hay que bajar los contenidos en las diferentes etapas.
A ver, ¿eso es lo que suele llamarse el perfil de egresos?
Claro, uno va a definir sobre la base de eso los perfiles de egreso. A los 14 años, ¿qué significa saber trabajar cooperativamente? ¿Sí? Entonces, uno operacionaliza eso en un conjunto de elementos.
¿Qué significa ser ciudadano?
¿Qué significa ser ciudadano? ¿Qué significa la capacidad de resolver problemas en materia analítica? ¿Sí? ¿Qué significa la capacidad de expresarse y de entender? Esto a los 8 años significa una cosa, a los 14 años significa otra, y a los 17 otras. Cuando hacemos eso, la revolución que estamos generando, y es buena revolución la que hay que hacer, es una en donde las asignaturas persisten en su importancia. Filosofía es importante, literatura es importante, idioma español es importante, matemática, pero ¿para qué cometido? ¿Para el cometido autorreferido de la asignatura? O para la construcción de capacidades cooperativas, de capacidades ciudadanas, de capacidades de expresión y de comprensión crítica. Entonces, allí, eso te abre el camino para transversalizar, ¿sí? Y para generar estructuras de proyectos, estructuras de trabajo conjunto, docentes que pueden dar aulas juntas y que pueden planificar una parte de los módulos juntos, y un sistema de evaluación nacional, ¿sí? Que también no se puede hacer sin tener en cuenta los avances tecnológicos. Hoy existe un modelo fantástico, yo creo, Emiliano, que vos en algún momento entrevistaste a Andrés Peri, ¿sí? El modelo de evaluación en línea, uno sale del país, lo presenta, y la gente queda con los ojos abiertos y dice, pero ustedes tienen una de las cosas más fantásticas que estamos persiguiendo en otros sistemas. Tenemos que ampliarlo, tenemos que hacerlo nacional, hoy ya se hace nacional, pero tenemos que transformarlo en la piedra angular para construir un sistema de evaluación que mide estos perfiles, a los 8 años, a los 14 años, a los 17 años, y allí se puede plantear un conjunto de metas de excelencia, pero ¿de qué? No de los contenidos de las asignaturas, sino de las competencias y capacidades que para cada nivel nos estamos planteando.
Ingeniero, esto que está diciendo Fernando, es en la misma discusión se está dando en Inglaterra, en Estados Unidos, en Canadá, en Finlandia, en Singapur, porque el perfil, o sea, uno de los problemas que tiene la sociedad, en particular en la educación media, es que el perfil del ciudadano, o sea, lo definía bien alguien que decía, el estudiante que sale con este tipo de formación es el que difícilmente puede conseguir un empleo por lo repetitivo de su formación frente a lo crítico que necesita la formación del empleo futuro. Y entonces es muy difícil plantearse la persona cuando tenga 18 años, ¿qué tiene que saber? Tiene que saber pensar, tiene que saber hacer, tiene que saber enfrentarse a problemas. Que es totalmente distinto probablemente hasta la situación que vivía alguien hace 30 años. Y esta discusión que se da acá y que es muy bueno que se dé, lo bueno que tiene que se da al mismo tiempo que se está dando en otros lados en el mundo. En la OECD, uno de los problemas, Andrea Slater, que es el responsable de la OECD, decía, la mayoría de los trabajos que los estudiantes pueden hacer cuando terminan la educación media en Europa son fácilmente reemplazables por tercerización o automatización. Y ese es un problema que está pasando en Europa, donde la juventud es la que está desocupada. Digamos, nosotros en este país no tenemos desocupación, pero sí tenemos un problema de calidad de empleo. Entonces, yo creo que la formación tiene que ser una formación crítica, las 6C famosa que recién mencionaba Fernando. Y eso permite ir modificando, en base a proyectos, una serie de objetivos de aprendizaje al final, ¿no?
Cambia entonces la estrategia pedagógica.
Cambia.
Las formas de enseñar. En particular, por ejemplo, esto del trabajo por proyectos o por problemas.
Sí, correcto, correcto. Digamos, la idea es, voy a hacer una parte, es una pequeña anécdota de un modelo educativo en donde fue entrevistado una persona, era una clase de historia, en donde trabajaban sobre temas de construir informes de país. ¿Sí? Podía ser un informe de país para turismo, podía ser un informe de país para un inversor, podía ser un informe de país para un periodista, podía elegir el estudiante al inicio del año. ¿Sí? Uh-huh. Ese programa de historia se basaba también en darles un poco la situación de lo que fue, y ahí vienen los conocimientos generales, las transformaciones coloniales y el rol de África, y entonces luego se entraban sobre un país en África. Cuando el entrevistador va y le pregunta al chiquilín lo que está haciendo, el chiquilín le cuenta que, bueno, trabaja en la computadora, busca materiales, va con la profesora de matemática para entender algunos números, va con la profesora de dibujo para no sé qué, y al mismo tiempo el entrevistador le pregunta y le dice, bueno, ¿y qué sabes de África? ¿Cuáles son las capitales? ¿Cuáles son los países? El chiquilín responde, no, bueno, de eso sé algunas, pero no todas. Y dice, bueno, pero ustedes no estaban dando África. Y dice, no, yo lo que estoy es aprendiendo a hacer un informe. No estoy aprendiendo las capitales de África. Digo, esto, si se quiere, sintetiza la idea de situación, problema y de proyecto. Es conocimiento en movimiento. Es la capacidad de discernir, de entender y de seleccionar. Para eso hay que dar contenidos. No se pueden suprimir los contenidos.
Las materias siguen existiendo.
Claro, pero
todas.
Todas. Pero déjame, te doy un ejemplo de lo que ya se está haciendo en los LabTED, que son los Laboratorios de Tecnología Digital en Enseñanza Media. En el Cerro, en el 11 del Cerro, en el Liceo 11 del Cerro, cuando llegó la impresora 3D, ellos presentaron un proyecto que querían usar la impresora 3D para hacer una maqueta de todos los edificios y la historia del Cerro, digamos, los edificios memorables del Cerro. Entonces, sí, no, es una maqueta. No es una maqueta. Tienen que leer, tienen que hacer historia. Después tienen que ver la geografía donde estaba. Después tienen que dibujarlo. Después de dibujarlo tienen que calcular, porque las alturas, todo eso. O sea, hay una mezcla de matemática, física, geografía, historia, y yo te diría a nivel idioma español y lenguaje, muy grande. Ahora, el trabajo en equipo es el que les permite a ellos generar una gran interactividad y generar un intercambio de conocimiento. Nosotros, yo me voy un minuto a lo técnico, vivimos en un mundo en que por un lado hay una gran fuerza que habla del trabajo individual, etcétera, pero por otro lado todos hablamos de la internet, que es un trabajo en equipo, todos hablamos de las redes, que es un trabajo en equipo, todos hablamos del software, que es un trabajo en equipo. O sea, todas las cosas, está demostrado que la creatividad más grande surge en el trabajo en equipo. Cuando vino Sugata Mitra al Uruguay, yo hace unos años atrás, él entró en quinto año de escuela, acá en, en una escuela que estaba usando el Plan Ceibal, y les preguntó a los niños de quinto año, ¿cómo empieza el mundo y cómo se va a terminar el mundo y cómo empezó el mundo? Y los hizo trabajar en equipo. El nivel de creatividad que tuvieron después de una hora fue brutal. Lo importante son las preguntas.
Y además, lo que él señala, digamos, no solo es clave por el mundo en el que estamos, sino porque la neurociencia ya constató que así es como se aprende. Ahora, se aprende haciendo y poniendo el conocimiento en movimiento y vinculando cosas diferentes para la producción de soluciones a problemas que los articulan.
Ahora, esta estrategia pedagógica en base a problemas y a proyectos, ¿es posible? ¿Los docentes uruguayos están preparados para encararla? El profesor Pablo da Silveira, asesor del Partido Nacional, opinó que esta propuesta del Frente Amplio es muy buena, pero hace falta tener atrás toda una formación y un entrenamiento pedagógico que lleva muchísimo tiempo. Incluso comparó esta idea con la reforma de Germán Rama, la que impulsó Germán Rama cuando fue presidente del CODICEN. Dijo, es una idea muy interesante y defendible, pero en la práctica significaba, en el caso de Rama, que el profesor de geografía pasaba a dar también contenidos de historia y de ciencias sociales sin una formación previa. Eso es mandar al sacrificio al docente. Es pedirle algo que va más allá de lo que alguien humanamente puede hacer. Reciclarse en corto plazo para realizar algo muy distinto de lo que estaba haciendo hasta el momento.
Si lo hubiera escribió un libro que se llama ¿Cómo ganar discusiones o por lo menos no perderlas? Y acá está aplicando algunas de las normas que él plantea en ese libro. Es muy claro que la reforma que nosotros y la transformación que nosotros estamos planteando no tiene nada que ver con el planteo pedagógico y curricular, digamos, que se pretendió hacer en la reforma Rama. La reforma Rama agrupaba por áreas, ¿verdad? Suprimía materias, ¿sí? Y sobre esa base construía, en verdad, una asignatura grande de área, autocontenida y autorreferida también, y más bien enciclopédica, ¿sí? Es decir, era un modelo más tradicional, pero que agrupaban áreas. Es más parecido a lo de los anillos. Es decir, yo tengo algunas áreas potentes y el resto no importa. ¿Sí? Es radicalmente distinto a lo que estamos planteando nosotros. Nosotros estamos planteando, tenemos 13 asignaturas que hoy tienen contenidos determinados. ¿Sí? A partir del marco curricular común y de las competencias que queremos definir, vamos a peinar esos contenidos que hoy ya están presentes. ¿Sí? Y de esos contenidos vamos a jerarquizar algunos. ¿Por qué? Porque articulan matemática a lo largo de 4 o 5 materias. No le vamos a decir al docente, usted ahora tiene que dar matemática. No, le vamos a decir al docente de física, cuando usted está dando, ¿sí?, masa, densidad y volumen, la ecuación clásica, usted vincúlelo a despejar la X en matemática. ¿Sí? Uh-huh. Es decir, chiquitina, esas cosas las aprende juntas en la parte de contenidos. Y cuando usted trabaja con su profesor de matemática, hagan un proyecto en donde se aplica el problema de despejar en concreto a alguno de los elementos que hay que desarrollar para entender, por ejemplo, cómo tengo yo que construir un ángulo, etcétera. Entonces, para cerrar, son modelos radicalmente distintos y justamente uno puede elegir el camino equivocado pero corto. Es decir, sigo con anillos, sigo con lógicas autorreferidas, no transversalizo, no genero dinámicas de proyecto, ¿sí? Pero rápidamente aumento un poquito de lectura y escritura y de matemática.
Sí, en defensa de la propuesta que maneja el Partido Nacional, que es la de los anillos, que bueno, que quizás en algún momento podremos ver, da Silveira dice, nosotros queremos introducir una reforma curricular rápido sin mandar al matadero a los docentes.
Pero primero, en el esquema que ustedes proponen, palabras que a mí me tienen muy asustadas.
¿Cómo se reciclan los docentes en este sistema?
Primero, la palabra reciclar no se usa para docentes.
Volver a formarse, adaptarse.
Yo, por respeto a los docentes, ni matadero ni reciclaje me parecen adecuadas hacia los docentes. Yo creo que los docentes de este país son muy capaces, en su gran mayoría, han trabajado, y no veo que esto sea una cosa tan tremenda, porque yo te cito un ejemplo muy claro. En este momento Uruguay participa de la red de aprendizaje global, que es una red en la cual está Finlandia, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, donde lo que se está trabajando es sobre esto, sobre trabajar por proyectos. Ya hay 100 centros educativos uruguayos que se subieron, 70 de primaria y 30 de enseñanza media. Los docentes están entusiasmadísimos con la posibilidad de hacerlo. ¿Por qué? Porque les permite desarrollarse a ellos también. No hay nada más interesante que un profesor de física participando de otra cantidad de actividades. Acá no es que hacemos algo rápido. No hay nada rápido en educación. Y te lo digo yo, que todos me catalogan, que yo soy muy de... No hay cosas extremadamente rápidas. Hay que hacer cosas profundas. Y en el caso particular, cuando se empezó a discutir con los docentes el armado de la red esta, que ya está funcionando y está trabajando y está profundizando este trabajo en proyectos, los desafíos son otros. El desafío no es el desafío de que el docente no se adapte. El docente se adapta como se adapta en primaria, como se adapta en los LabTED. El desafío más grande de lo que estamos planteando nosotros es cómo se evalúa. Ese es el desafío, que donde todo el mundo está pensando, bueno, estamos todos de acuerdo que hay que trabajar por proyecto, ¿y cómo evaluamos? Y ahí es donde lo que se está haciendo en evaluación en línea, de lo que se está haciendo evaluación formativa, son cosas donde uno dice, bueno, ahí hay que ver, ahí hay mucho para aprender.
Pero ojo, las objeciones que se han escuchado o leído en estos días no vienen solo del Partido Nacional. Me gustaría enseguida comentar con ustedes alguna otra. Seguimos conversando esta mañana en perspectiva con el sociólogo Fernando Filgueira y el ingeniero Miguel Brechner. Estamos conociendo la propuesta en materia de educación del Frente Amplio en esta campaña electoral, que tiene como uno de sus ejes, lo planteaban ellos, el establecimiento de un marco curricular común que abarcaría toda la enseñanza primaria y la secundaria, pero que especialmente se acentuaría en el rango de edades de 3 a 14, ¿no? Bueno, a propósito de ese marco curricular común, se conoció la visión crítica o escéptica, nada menos que del maestro Miguel Soler Roca, ¿no? Según publicaba La Diaria, a propósito del libro de Carolina Porley, Soler Roca no está de acuerdo con la propuesta y mencionó que en algunos países que la implementaron ya se abandonó. Textualmente, en las condiciones actuales en las que está el sistema educativo sería un error, un grave error adoptar esta medida en Uruguay, porque constituiría un terremoto material, presupuestal, cultural en muchos aspectos, y porque además pretendería mejorar la educación mejorando o cambiando el organigrama, poniendo a los muchachos en una disposición institucional distinta que seguramente no va a resolver esos problemas, sino que va a crear nuevos. ¿Cómo se enfrentan ustedes a una opinión tan autorizada de alguien que es una referencia en la educación uruguaya?
Sí, a ver, si lees de nuevo cualquiera de esas cosas que dice, no es difícil responder porque no explica por qué. Es decir, adjetiva mucho, pero no explica por qué. ¿Sí? El maestro Soler fue un hombre emblemático de la educación uruguaya, la innovación de la mina, etcétera. En este caso en particular, yo vi dos entrevistas de él. Una en donde dice que él lo ve como positivo, pero que no lo ve como posible en este momento. Y otra en donde él se tira más fuertemente a decir que es un terremoto, que es no sé qué, que no sé cuánto. Pero la pregunta clave a plantearse es, ¿cuáles son? Ningún cambio es fácil. Y ningún cambio en educación es fácil. ¿Sí? ¿Cuáles son los elementos concretos que inhibirían un paso, ¿sí?, gradual, pero estructural, de estas características? ¿Sí? Se planteaba, los docentes no están preparados. No se le está pidiendo a los docentes que de un día para el otro trabajen solo por proyectos. Se les está diciendo, con un marco curricular común, con objetivos, vamos a ir transformando los contenidos y poniéndolos al servicio, ¿sí?, de estas competencias y capacidades. Los contenidos que hoy ustedes dan, ¿sí?, jerarquizando algunos. Y vamos a innovar en estrategias pedagógicas. Vamos a apostar a que haya continuidad al chiquilín, lo que se le genera. Cuando yo quiebro el ciclo, ¿sí?, es un problema de dónde estoy parado.
Cuando pasa de primaria a secundaria.
¡Claro! Es decir, justamente lo que estamos procurando y lo que han hecho, cuando él dice muchos países han hecho esto y están dando marcha atrás, ¿sí?, que me lo cite. Yo conozco muy pocos que hayan dado marcha atrás. Sobre todo que hayan dado marcha atrás en un marco curricular común. Pueden dar marcha atrás en la organización del ciclo, ¿sí?, institucionalmente, ¿sí? En hasta 12 años, hasta 14 años. Eso puede cambiar. Lo que no puede cambiar es que hoy todos los países han entendido que el contrato que se genera con el estudiante y con la familia del estudiante es un contrato con continuidad, que no tiene quiebres abruptos y transformaciones radicales en la forma de lo que evaluamos y para qué evaluamos. El marco curricular común para nosotros cumple dos funciones. La primera, dar continuidad. La segunda, transformar las estrategias pedagógicas y el para qué del educar. Ahora, eso es una palanca de cambio que luego se despliega en el tiempo en forma gradual. No es de un día para el otro que todos los docentes entonces van a estar trabajando por proyectos. Muchos hoy ya lo hacen a pesar de no tener un marco curricular adecuado.
Visto de otra manera, ¿es adecuado plantearse una transformación tan profunda a aplicar de manera general en el sistema? Por ejemplo, ¿no sería más sensato aplicarla de manera piloto en una parte del sistema y después seguir avanzando? Digo, teniendo en cuenta, por ejemplo, estas advertencias que hace...
Pero de vuelta, yo la advertencia, las generalidades, digamos, en los 7 años que he aprendido muchísimas cosas del Plan Ceibal y de educación, hay siempre muchas generalidades que hay que tener mucho ojo. Por ejemplo, uno de los planteos muy fuertes que estamos haciendo nosotros es la creación del anexo. ¿Qué es un anexo? Es un edificio adentro de una escuela, ya sea de educación media, o sea, del UTU o de un liceo. Un anexo quiere decir que los estudiantes de esa escuela, cuando termine sexto año, pasan a primero de media, o sea, primero de UTU, primero de secundaria, en el mismo lugar. Y ahí tienen al mismo grupo humano que estaba con ellos, siguen contenidos, tienen alimentación, tienen gimnasia, tienen deporte, pero además tienen más horas. Esos mismos docentes que van a ser docentes del liceo, que obviamente van a estar dando en ese liceo, van a tener más horas para trabajar en proyectos con sus estudiantes. Ahora uno dice, eso es una cosa que se puede implementar rápidamente.
¿Ya se puede implementar?
Se puede implementar el 1 de marzo del 2015. No, pero de vuelta, la única cosa que uno tiene que hacer es algo que después es escalable. Nosotros podemos decir, esta transformación puede demorar 5 años o puede demorar 8 años. Entonces es un tema que de hoy tenemos 400 establecimientos de enseñanza media, tendremos que tener 700 en 5 años o en 8 años. Pero se puede, porque se puede hacer 150 anexos en un periodo de 5 años o 200. ¿Por qué? Porque hay espacio físico existente en las escuelas, hay escuelas de tiempo completo que ya tienen toda la infraestructura montada, porque el trabajo edilicio que se ha hecho en estos últimos 10 años ha sido muy, pero muy, pero muy, pero muy importante.
¿Y los alumnos que no tengan efectivamente a su disposición esa infraestructura especial adaptada?
Pero de vuelta, en un liceo que hay hoy 2.000 alumnos, si mañana hay 3 anexos cerca, que los estudiantes primero no tienen que moverse, cosa que los padres piden, que no se vayan del lugar donde están, ya va a bajar la cantidad, o sea, va a haber una especie de descentralización donde va a haber centros medios de medios y chicos, mucho más chicos que los actuales, mucho más personalizados, mucho más fácil de seguir al estudiante, porque de las dificultades que hoy tiene el sistema de enseñanza media, una de las cosas más importantes que hay que hacer es evitar la deserción y evitar el abandono. Entonces, eso se puede trabajar mucho, pero mucho mejor desde un centro chico, desde un centro grande. Ahora, si uno empieza en una etapa de anexos, resolviendo por un lado los anexos y resolviendo por otro lado los centros de educación media críticos, donde está la población más crítica, pegamos un salto gigante. Ahora, tú me puedes preguntar, ¿por qué no lo hicimos antes? Porque primero te hay que tener la base para poder hacerlo.
Enseguida retomamos en perspectiva la entrevista con Fernando Filgueira y Miguel Brechner. La educación, uno de los temas centrales de esta campaña electoral, además el gran desafío que deberá enfrentar el próximo gobierno. Ese es nuestro tema hoy, como parte de un par de nuevas entrevistas programáticas en perspectiva. ¿Qué es lo que propone el Frente Amplio? ¿Qué es lo que propone el Partido Nacional? Está con nosotros Fernando Filgueira, doctor en Sociología. Ha sido consultor para la OEA, el BID, la UNICEF, la OIT, CEPAL. Miguel Brechner, ingeniero electrónico, presidente del Plan Ceibal, miembro del directorio del LATU. Ambos son asesores de Tabaré Vázquez. Hoy estamos conociendo la propuesta del Frente Amplio, que, como veíamos, tiene como una de sus piedras angulares la introducción de un marco curricular común que en especial abarcaría las edades de 3 a 14 años. Recuerdo un documento que justamente redactaron varios técnicos, entre ellos Filgueira, pero también Renato Perti y Ricardo Vilaró, bajo el paraguas de la Fundación Uruguay 2030. Ahí se decía que el marco curricular nacional, porque ahí se lo llamaba de otra manera, marco curricular nacional, contempla los perfiles de egreso deseados, los recursos pedagógicos y materiales de aprendizaje, la forma de gestión de los establecimientos educativos y las formas de evaluación. Eso es a grandes rasgos y en esqueleto este marco curricular común. Ahora, quedaba planteada la pregunta, o pendiente la pregunta, de si tiene sentido aplicarlo de una en todo el sistema, si no es más lógico o más prudente hacer experiencias piloto.
Son dos cosas lo que dijiste, ¿no? De una en todo el sistema.
A ver.
No de una, pero sí en todo el sistema. Es decir, uno establece el marco curricular común, esa es una palanca para el cambio. Y luego uno desarrolla estrategias de apoyo pedagógico, de desarrollo de herramientas, de nuevos trazados y jerarquización de los contenidos y de mecanismos de transversalización. Y con todos los docentes. A todos los docentes los precisamos y vamos a precisar más horas de esos mismos docentes y otros docentes, ¿sí? Para esta transformación, para esta aventura de transformación que estamos proponiendo. Y luego se camina con todos los docentes a ritmos que no van a ser idénticos en todos los centros educativos, ¿sí? No hay que tener miedo a la heterogeneidad de los avances, pero el rumbo está claro. Al igual que con lo edilicio que mencionaba Miguel, es en qué dirección ponemos el barco, ¿sí? Esto, la educación es un barco siempre pesado, hay que girarlo de a poco, ¿sí? Y en qué dirección lo ponemos. Luego se avanza en esa dirección. Es mejor poner el barco en la dirección correcta e ir avanzando paso a paso en el conjunto del sistema que hacer pilotajes o modalidades más cosméticas, pero cuya curva de ganancia en materia de aprendizaje e inclusión luego es mucho más baja.
Entonces, queda respondida la pregunta. No, ustedes no ven conveniente esas otras formas de abordaje.
Hacer pilotaje. Cuando uno hace un piloto, en rigor, el término piloto viene de...
¿Qué es lo que vamos a querer demostrar con el piloto?
Yo hago un piloto para evaluar y ver si quiero seguir. ¿Sí? Obviamente vamos a estar evaluando permanentemente y vamos a tener que generar correctivos sobre la marcha. Pero acá, la decisión a partir del diagnóstico no es una decisión a pilotear, es una decisión a implementar y a generar, sí, mecanismos de flexibilidad y autocorrectivos.
Un comentario nomás. El problema entre primaria y secundaria... Ya lo describió muy bien el maestro Julio Castro en el año 1949, si no me equivoco la fecha. No es que lo describió como si uno lee el documento, es como si lo estuviera leyendo hoy. O sea, que vamos a plantearnos que hay un problema ahí, ya lo sabemos.
Bueno, yo les pregunté por los docentes en cuanto a si estaban preparados para encarar una transformación de este tipo. Pero sobre los docentes conviene hablar también desde otro ángulo. Por ejemplo, los partidos de la oposición han planteado que es imprescindible fortalecer la representación política de tipo clásico en el gobierno de la educación, reduciendo el espacio de los representantes de los docentes en la toma de decisiones. Esta medida no parece estar planteada como una preocupación en el caso del Frente Amplio. Por el contrario, Tabaré Vázquez y ustedes mismos han sido explícitos en que son los docentes quienes deberán resolver ¿cómo avanzamos a partir de las grandes líneas políticas del país vinculadas a la educación? A ver, ¿podemos precisar esto? ¿Qué papel le adjudican a los docentes en todo este cambio?
Yo creo que el doctor Vázquez en el programa del Espectador fue muy claro. El país elige un modelo de país que quiere a través de una elección. El sistema político define una serie de características y luego los técnicos lo llevan adelante. Y yo creo que el rol de los docentes es fundamental en la discusión de implementación del punto de vista de cómo algunas cosas se van a hacer por proyectos, en qué circunstancias, con qué asiduidad, una serie de discusiones que son mucho muy profundas. Yo lo que quiero es reivindicar...
O sea, ustedes ubican a los docentes en la última fase de toda esta transformación, en la de la bajada a tierra, en el
trabajo técnico. Yo lo que pasa es que la discusión con los partidos de la oposición es otra. Los partidos de la oposición estigmatizan, dicen, no, son los sindicatos los que están en los consejos. No es verdad. Hay un delegado de cada en los consejos que fue votado por los que están trabajando en eso. Y a mí, si uno analiza el track record de los delegados sindicales, ha sido excepcional en muchos casos. O sea, de una profundidad de trabajo absolutamente centrado en lo que hay que hacer en cada uno de los consejos. Porque a mí me parece que al fin y al cabo cuando uno dice sí, porque los... No es verdad, hay que decir las verdades. Una de los problemas que tienen las campañas electorales que en más de un caso no se dicen verdad. Yo digo, Irupé Bocetti es la delegada de los maestros y ha hecho un trabajo excepcional en primaria.
Bueno, pero también hemos tenido conflictos. Conflictos generados por determinados sindicatos de la enseñanza a raíz de una cierta línea de transformación. Por ejemplo,
los conflictos con los sindicatos pueden seguir habiendo, hay que discutir el arte de la palabra. Lo único que yo quiero separar es la dirección. La dirección no es la de los sindicatos, la dirección es la del Consejo. Y el Consejo tiene gente muy capacitada, que ha hecho muy bien, regular, o bien las cosas, pero no por su origen, si fue electa o no fue electa por sus pares. A mí me parece que esa discusión de que tienen voz pero no tienen voto es mucho humo para una realidad que no es la que se asemeja a la realidad que estamos viviendo. Fernando, vos querías decir algo.
Yo creo que el corazón de la transformación que tenemos que lograr es una transformación, de nuevo, pedagógica, curricular, de lo que se hace en el aula y de lo que se hace en la comunidad educativa. Lo institucional pesa en esto, digamos, no es que los diseños institucionales sean ajenos, pero miremos lo que tenemos, digamos. El diseño institucional actual, ¿sí?, a uno le puede gustar más o le puede gustar menos, pero ¿da mayoría a las representaciones políticas, si así lo quisieran? Las da, ¿sí? Miremos el track record de los representantes que participaron, ¿sí? ¿Cuántas veces plantearon conflictos explícitos para inhibir transformaciones o intentos de transformación que se realizaron? Muy pocas. Otra cosa es la postura del sindicato, ¿sí? El sindicato en diferentes momentos puede tener diferencias y es legítimo que las tenga, y como tales discutirá las autoridades de la enseñanza con ellos. A la otra pregunta que tú ibas, ¿los docentes participan solo al final? No participan solo al final, ¿sí? Los docentes participan primero en la elección de sus representantes nacionales, como cualquier otro actor. Pero además participan activamente en lo que va a ser una construcción del diseño, de la arquitectura de esta transformación. Eso no quiere decir que los grandes ejes, es decir, vamos a ciclos más integrados, vamos a marcos curriculares, esa sea una definición de los docentes per se ante los docentes.
Esa es una decisión de las autoridades electas por la población.
De la sociedad, de la sociedad en su conjunto. Bien. Pero el diseño de cómo transformo eso.
Ustedes lo dan como algo obvio, pero no es tan obvio. En las discusiones que hemos tenido en los últimos años acá, en estos dos periodos de gobierno, por ejemplo, eso no ha sido tan obvio.
No, pero es verdad, no ha sido tan obvio.
Parecería que aquí hay como un golpe de timón, parecería que el propio Tabaré Vázquez plantea algo muy firme y dice, bueno, el rumbo lo definen las autoridades electas por el pueblo.
Pero hace tiempo que nuestra fuerza política viene planteando que el rumbo de la educación se define en el conjunto de la sociedad. Eso, en el límite y en el margen, se pueden discutir luego los diseños institucionales y los formatos y formas de participación inevitables y absolutamente necesarias de los docentes en este proceso. El último elemento que quiero marcar es dar un marco curricular común, dar nuevas estrategias pedagógicas, dar espacio para la creatividad de los equipos docentes, es dar poder real al docente. Hoy, en verdad, muchas veces, la lógica es, estos son tus contenidos, estas son tus bolillas, si viene el inspector va a ver si hiciste todo esto. Nosotros le vamos a procurar invitar al docente a desarrollar un espacio de creatividad en donde está ejerciendo el máximo poder que cualquier profesión da, que es el poder de la discrecionalidad para tomar decisiones acerca de estrategias concretas.
Desde el punto de vista institucional tengo otra pregunta para formular, que ya no tiene que ver estrictamente con los docentes, sino con el funcionamiento de la educación pública tal cual está planteada en nuestro país. No funcionan necesariamente bien las correas de transmisión entre el Poder Ejecutivo y los consejos desconcentrados. Los consejos, para empezar, tienen autonomía. Entonces, ¿cómo van a lograr ustedes que ese rumbo, por ejemplo, con estos lineamientos que están describiendo acá, si Tabaré Vázquez es presidente, después sea aplicado efectivamente por el CODICE, los consejos de secundaria, etcétera?
Yo creo que, a diferencia probablemente de otros periodos en la historia contemporánea, después que salimos de la dictadura, va a haber claramente un rumbo a donde ir, y las personas que estén designadas para esos cargos van a tener que tener muy claro si están de acuerdo o no con ese rumbo. Y así como son cargos políticos, yo he tenido mucha discusión cuando dicen, todos los individuos que están en un cargo público, sea votado por convenio del Parlamento o sea designación directa, en el fondo responden a un partido político o a una serie de partidos políticos que los pusieron en ese cargo, y en la mayoría de los casos las renuncias deberían estar firmadas antes de asumir, porque el que define es la estructura que votó el ciudadano. El ciudadano nunca lo votó ni a Filgueira, ni a mí, ni a Cotelo, ni a nadie, votó a los candidatos que son electos.
Pero hemos tenido malas experiencias propio periodo de gobierno, ¿no?
Malas experiencias y errores ha habido en los 30 años
últimos. El tema es entonces la selección de esos consejeros.
Acá lo que es muy
clave... Los consejeros van a tener que estar comprometidos con este proyecto.
La construcción de equipos consistentes con la dirección general que se procura en lo que yo creo que debe ser, en lo posible, un gran acuerdo intrapartidario que trascienda un periodo de gobierno.
Pero acá hay una cosa que es muy clara, que tiene que ver también con los candidatos a la presidencia. A mí no me cabe la menor duda que uno de los atributos principales que tiene el doctor Vázquez es su liderazgo y su firmeza en la decisión y en la toma de acciones, y seguramente él ha sido el impulsor de la mayoría de estas ideas, las está difundiendo por todo el país, y claramente quien asuma el rol que él designará es que tiene que cumplir, de la misma manera que pasará con las empresas públicas o que pasará con otros entes. O sea, así funcionan los gobiernos. Puede en algún momento haber alguna distorsión, pero normalmente funcionan así.
En el caso del Partido Nacional se propone un mecanismo por el cual quienes vayan a ser propuestos al Parlamento, porque tienen que tener veña del Senado, a su vez antes tengan que haber firmado un compromiso con el proyecto que el Poder Ejecutivo está impulsando.
Bien, es lo mismo que dice Miguel cuando dice la firma está puesta. Es decir, yo invito a aquellos que creo que van a definir un rumbo consistente y la renuncia está firmada desde el inicio.
Enseguida completamos esta entrevista con Fernando Filgueira y Miguel Brechner, sobre todo para hablar de metas en este proyecto de reforma educativa que plantea el Frente Amplio. Ingresamos en la última parte de esta entrevista con asesores del doctor Tabaré Vázquez en materia educación. Están con nosotros Fernando Filgueira y Miguel Brechner. Con ellos estamos profundizando en algunas ideas que se manejaron en la intervención del doctor Vázquez y su equipo en el ciclo presidencial de 2014, cuando el capítulo fue educación justamente. Y en ese sentido, y para terminar, quiero que hablemos de metas. El doctor Vázquez ha anunciado las metas que se propone concretar un tercer gobierno de Frente Amplio en esta materia. Por lo que él mismo dijo, se busca que 100% de los estudiantes puedan culminar el ciclo básico, que haya 75% de egreso de la enseñanza media y que para el 2019 100% de los jóvenes de 17 años estén efectivamente estudiando. Son metas ambiciosas.
No hay duda de eso.
El propio Brechner lo reconocía aquel día en el Hotel Dassler. Hoy tenemos solo el 65% de los estudiantes terminando el ciclo básico y un 41% termina
educación media,
¿no? ¿Cómo van a revertir estos números?
A ver, son metas ambiciosas, no me cabe la menor duda, pero están basadas en un pilar que es gigantesco para el Frente Amplio, que es la inclusión. O sea, nosotros no podemos pensar en un país de futuro sin que metas de este estilo las alcancen. Y no importa el cómo llegamos a un punto de exclusión donde hay tanta gente que no lo puede hacer. Lo primero también que hay que dividir es entre los que hoy ingresan, o sea, que el año que viene ingresen a enseñanza media. No tenemos que dejar que se incremente el abandono y la repetición. O sea, hay dos grupos distintos de gente sobre la que hay que trabajar. Una es los que ingresan, porque esa gente uno la tiene que monitorear en espacios más chicos, las cosas que hemos estado hablando antes, y hay hoy ya una serie de programas que están funcionando y dentro de poco tiempo se van a publicar, por ejemplo, la retención que ha tenido a través del programa Tránsito en una cantidad de departamentos del interior, ha disminuido notoriamente el abandono y la repetición. Ahora, eso es una de las herramientas que hay para trabajar. La otra herramienta que hay es una educación mucho más personalizada. Ahora, tenemos otro aspecto importante, que es los que hoy están en esa situación, digamos. El grupo de gente que hoy está... Bueno, a ese grupo hay que trabajarlo a través de una cantidad de programas como las que ya hoy existen y nuevos programas, pero hay muchísimos programas. Me decía alguien el otro día que hay 6.000 graduados ahora fuera de edad que están terminando bachillerato, 6.000 personas, es muchísimo. O sea, la cantidad de gente incorporada al sistema extra edad ha sido muy grande en este periodo. ¿Por qué? Por el fenómeno de inclusión. Pero de vuelta, es un trabajo que hay que hacer sostenido sobre los estudiantes, con el con todos los programas que hoy existen de tránsito, de acompañamiento, de maestros, de tutores, o sea, podemos entrar mucho rato a discutirlo, pero no son metas que son inalcanzables, porque en América Latina no es inalcanzable pensar que el 100% termine el ciclo básico. La más difícil probablemente sea la que el 75%
termine educación media superior,
porque eso sería llevarnos a niveles más altos que muchos países desarrollados. Ahora, que el 100% esté estudiando...
¿Ustedes están proponiendo ciertos objetivos para el próximo periodo de gobierno?
Para el próximo periodo.
¿5 años?
Al final del periodo de gobierno, pretendemos que la cohorte que ingresó el primer año de ese periodo de gobierno, ¿sí?, haya egresado en su totalidad del ciclo básico.
¿Sí? Es decir, bueno, hay una puntualización ahí.
Bueno, pero por eso es importante entender que hay un tema de flujo y un tema de stock. ¿Sí? Nosotros nos estamos planteando eso. Después tenemos dos grupos más, los que ya están en el ciclo básico. No queremos que se caigan y queremos que terminen, es decir, que esos también terminarían. Y los que ya salieron del sistema, y allí hay que desarrollar estrategias que se vienen desarrollando de reconexión, de revinculación y de certificación. ¿Sí? Hay otro elemento fundamental para poder lograr esto, pero por lo tanto digo, que quede claro, no es realista plantearnos que todas las personas que hoy están dentro o fuera, ¿sí?,
Van a estar
todos adentro y terminando el primer año o el segundo año. Al final del periodo pretendemos que los que están afuera se hayan revinculado y que los que ingresaron hayan terminado. Eso es un 100%, sería un avance, sigue siendo una meta extremadamente ambiciosa, ¿sí? Para ello, todo lo que señaló Miguel, sumado a que nosotros entendemos efectivamente que el ADN de nuestro sistema, por su lógica asignaturista, contenidista, autorreferida, que evalúa más los modelos de memoria y otras cosas, esos elementos que se van a retirar del sistema y que se van a generar otras modalidades, también van a facilitar los aprendizajes y, por el otro lado, la inclusión y permanencia. Es decir, que nuestra apuesta es a que, además de los diferentes programas y mecanismos personalizados que vamos a desarrollar, estamos también cambiando la matriz para mejorar niveles de aprendizaje y mejorar niveles de retención.
Un ejemplo, hace unos años no existía la formación profesional básica de UTU, que es
FPB.
El FPB, que son los estudiantes de 15 años que se los reengancha al sistema dando formaciones distintas en informática, en electrónica, que es casi como un ciclo básico nominal de enseñanza. Bueno, miles y miles y miles de estudiantes se han reenganchado ahí. Yo los números los tengo muy claros porque cuando hicimos una proyección al principio para la entrega de computador al plan Ceibal, dijimos una cifra y se multiplicaron por 5. Ahora, ese nivel de reenganche es para los que hoy están afuera. Nosotros no es que queremos que la gente salga para que vuelva a los 15 a hacer FPV. O sea, en algún punto hay que cortar eso, y este es el momento clave, porque además las herramientas de tránsito, las herramientas de tutoría ya existen. Todo eso hubo que crearlo para poder hacerlo. No se puede hacer un planteo de la noche a la mañana, digamos. Coincide con que se han materializado una serie de herramientas muy buenas para atender a esos estudiantes.
Por supuesto, hay cantidad de preguntas que formulan los oyentes, pero el tiempo se nos terminó. Entonces, a ver, dos puntos. Inspectores, ¿qué papel van a tener los inspectores en el nuevo esquema? Es lo que quieren saber varios de ellos.
Menos un rol de monitoreo de los contenidos dictados y más un rol de facilitador y de acompañar los procesos de construcción del proyecto pedagógico de centro y del proyecto pedagógico de aula del docente.
¿Y en materia de formación docente, qué es lo que está previsto?
Nosotros... sin duda que es clave, dentro de las cosas que son absolutamente claves, es llevar, en este momento hay casi un 50% de los docentes de enseñanza media que no son titulados, llevar un plan de formación y de graduación, de titulación de esos docentes, de tal manera que para una serie de trámites administrativos estén en las mismas condiciones que los docentes titulados, y... una formación docente extremadamente fuerte, esperemos que termine votándose en la Universidad de la Educación, porque al fin y al cabo ser un docente es lo mismo que ser un ingeniero, es lo mismo que ser un químico o es lo mismo que ser un arquitecto, es una profesión de nivel terciario que tiene que estar bien remunerada y, como todas las profesiones, hay que constantemente seguir estudiando, si no, no se puede ejercer.
Que es el componente de formación en servicio también, es decir... Como estamos con la bicicleta, a la que hay que arreglarle la cadena y inflarle la rueda al mismo tiempo, la formación en servicio es clave para este proceso de transformación, del marco curricular, de las nuevas herramientas, etcétera. Es decir que Universidad de la Educación y fuertes modelos de formación en servicio, que el Plan Ceibal ya ha desarrollado un conjunto de plataformas sumamente interesantes para poder trabajar allí.
Fernando Filgueira, Miguel Brechner, gracias por acompañarnos esta mañana.
No, muchas gracias a ustedes por la invitación.
Gracias, Emiliano.